Sí, por fin, esto es Tinta Sonora. Y un Tinta Sonora no de reconversión, no de reinvención, no de volver atrás y recuperar desde el repositorio esos Tinta Sonora antiguos que sí pueden ser interesantes, pero que ya en su momento fueron de vuestro interés. Este es un nuevo Tinta Sonora en una nueva temporada 2013-2014, aunque ya estemos en 2014. Es decir, podemos decir que es un Tinta Sonora propio de 2014. Por diferentes circunstancias empezamos ya metidos, bien metiditos, en el primer trimestre de 2014. Y vamos a empezar, y pretendemos que este sea un año dedicado exclusivamente, o casi, a nuestras entrevistas sobre experiencia lectora. Y para ello, pues para ello hemos pescado en casa. Estamos contentísimos, muy contentos de empezar. Empezar con alguien cercano, con alguien que nos va a aportar lo que siempre hemos esperado que nos aportara este espacio, que es una experiencia basada en el acercamiento a la lectura desde la perspectiva humana y desde la perspectiva profesional. Y además alguien que debe estar contento, porque ayer mismo recogió un premio. Así es que es una persona con muchas sonrisas. José Antonio Pérez Juan, bienvenido.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias.
José Antonio Pérez Juan es profesor de aquí, de la UMH. Es compañero y amigo. Así es que, por qué no decirlo, estamos en casa hoy. Tenemos a Esperanza al otro lado de aquí de la mesa, porque estamos metidos en un estudio y no estamos en el estudio central. Así es que, José Antonio Pérez Juan, director del Departamento de Ciencia Jurídica de la UMH, está aquí con nosotros para hablarnos de su experiencia lectora. Dejaremos un poco más nuestra sintonía, que hace tiempo que no oía, la verdad. Hace tiempo que no estaba aquí metido en el estudio con los cacharros estos puestos en los oídos, escuchando nuestra sintonía. La dejaremos un poquito sonar y ahora mismo nos metemos a saco. Casi hasta el final, hasta el final. Y encima, como la teníamos ahí a reproducir en bucle, nos volvía otra vez. Este We Will Become Silhouettes de The Postal Service, que es el tema que elegimos ya hace 4 años. Cuatro para 5 años llevamos aquí, en estos estudios. José Antonio, ¿qué tal?
Bien, buenos días, Eduardo.
José Antonio me comentaba que es la primera vez que está por aquí, por estos lares. No está mal.
No, había tenido ocasión de participar en la radio, pues a través de conexiones telefónicas, uh-huh, y demás, pero nunca había visitado las instalaciones y mucho menos grabar aquí directamente en estudio, que la verdad es que es un placer estar aquí.
No, yo, como sabía que habías participado ya en algún que otro programa y habías hecho, pensaba, no sé por qué, daba por hecho que ya habías tenido la ocasión de estar delante de nuestra alcachofa azul. Así es que, bueno, pues perfecto. Contentísimo entonces de que sea tu primera vez aquí con nosotros. Mira, el mecanismo del programa es relativamente sencillo. Esto lo que pretende ser es una conversación más que una entrevista de pregunta y respuesta rápida. Lo que pretendemos en este programa desde el principio es intentar sonsacar a todas aquellas personas que tienen una cierta relación con la lectura, cuál ha sido su experiencia, su historia, es tu especialidad. Pues un poco es eso, ¿no? Es su historia con la lectura, en todos los aspectos, en el aspecto personal y en el aspecto profesional. Y cuál es el espacio que ocupa la lectura en su vida. Y siempre empezamos con la misma pregunta, luego a partir de ahí ya vamos desarrollando lo que vaya a ser esto. Y esa pregunta es la siguiente. Además de un placer, ¿qué más es la lectura?
Bien, pues antes de nada, Eduard, pues agradecerte la invitación al programa. Como bien decías, es la primera vez y siempre las primeras veces son especiales y no se olvidan, y por tanto la gratitud es doble. Y en cuanto a la cuestión de qué significa la lectura para mí, qué es, si es además de un placer, qué es, decirte que yo creo que la lectura, en mi caso, lo es todo. Y lo es todo sencillamente porque, como profesor universitario que soy, nos damos cuenta de que la labor fundamental del docente universitario es leer. Uh-huh. Es decir, yo creo que tenemos la fortuna, nuestra profesión tiene la ventaja de que nos pagan por leer. Es decir, somos unos grandes afortunados en ese sentido porque realmente uno analiza a qué dedico mi tiempo y cómo hago mi formación y me paso el día leyendo. Es más, si no me permites, te puedo contar una anécdota.
Claro.
Una anécdota que ocurrió en casa y es que, por gracia o por desgracia, luego entenderás por qué, el profesor universitario trabaja mucho en casa. Eso pues uh-huh. a veces distorsiona pues el día a día familiar y demás. Pero entonces uno trabaja mucho en casa y la familia, sobre todo los niños, pues te ven en casa trabajando en la mesa, leyendo, y lógico es que tú al niño le digas, mira, no voltees a papá, que papá está estudiando, que papá está trabajando, mejor dicho, está trabajando. Y claro, la niña en este caso, papá trabaja, papá está trabajando, hay que entrar, y en el cole le preguntan al niño, como todo, pues tu padre, ¿a qué se dedica? Pues los amigos, uno camionero, otro bombero, y mi hija le dice a profe, pues mi padre estudia.
Estudiante perenne, ¿no?
Sí, por suerte y por desgracia, porque a veces es difícil el separar el trabajo de la vida personal. No tenemos horario en el mejor de los sentidos, en el sentido para lo bueno y para lo malo.
La mente siempre está trabajando. Sí. La mente siempre es difícil, ¿no?
En nuestro trabajo sí, es decir, es la gran ventaja. Nosotros tenemos la suerte de no tener un horario fijo de jornada laboral, pero también el inconveniente de que estamos trabajando 24 horas continuamente, en el sentido de que pues estás siempre pensando en investigaciones, en tareas docentes, en cómo preparar esta clase, cómo hacer lo otro, y siempre pues estás viendo qué puedes leer, qué puedes aportar para que la gente pues pueda tener más interés en tus clases.
Sé que esto no viene, no sé si viene a cuento, pero voy a meter una pregunta aquí en medio. ¿Y tienes un poco la sensación de tener que justificarte?
¿En qué sentido?
En el entorno habitual, ¿no? En el familiar, en el de los amigos, en esa sensación como de permanentemente, sí, es que estoy leyendo, es que estoy trabajando, es que la lectura como la justificación de la lectura, eso es una cosa que no había preguntado hasta ahora. En todas las entrevistas que llevamos, reconozco que no lo había preguntado nunca. Y sí que es verdad, yo no sé si a mí personalmente me ha pasado o no me ha pasado, pero sí que hay muchas personas que me lo han comentado, esa sensación como de tener que justificarte por estar leyendo y tener que decir, no, es que estoy trabajando y porque mi trabajo es leer.
Bueno, la verdad es que a veces sí que te sientes como un bicho raro. Gracias a Dios cada vez menos, porque la formación continua se está convirtiendo en algo muy habitual en todas las profesiones, pero sí que es verdad que cuando uno, un compañero o un familiar te ve leyendo en el despacho, pues escribiendo, y te dice, ¿qué estás haciendo? O vente a hacer tal cosa. Y digo, no, estoy trabajando. Y dice, ¿trabajando? Si estás ahí leyendo.
Estar ahí, cachoflao.
Nada, pero son gajes del oficio que ya uno ya está acostumbrado y se agradecen. Ya digo que me siento muy afortunado por por la profesión que desarrollo, porque la verdad es que es muy gratificante y maravillosa en ese sentido.
Muy bien. Bueno, pues una vez hecho ese primero, ya sabes, nosotros damos por hecha esa premisa del placer. Ya veo que en este caso el placer es una premisa compartida y luego aparte extendida al resto de los aspectos, ¿no? Ahora vamos a cuestiones más de historia personal. ¿Qué fuiste? ¿Un lector precoz? ¿Un lector tardío? ¿Un lector estándar? De aquello de que, bueno, te toca cuando te toca.
Pues la verdad es que no sabría que contestarte. O sea, yo creo que soy un lector estándar. Si nos confesamos, si te hablo a calzón quitado, como diría mi maestro, la verdad es que mi primera lectura, por qué no decirlo, pues serían los cómics. Yo recuerdo la infancia, leer los cómics, pues, de Botones Sacarino, Anacleto, el agente secreto, que suena antiguo, el abuelo Cebolleta, pero ¿por qué no? Yo reconozco que me inicié en la lectura en ese campo, el campo de los cómics. Es cierto que con el paso del tiempo, pues, uno va evolucionando en la adolescencia, pues, las lecturas de novelas, de aventuras.
Historias ilustradas.
Sí. De historias bueno, ilustradas. Yo recuerdo Los Cinco, no sé si tú recuerdas también. Los Cinco.
Sí. No, lo decía por lo de los cómics, ¿eh? Que tú y yo compartimos un poco generación.
Sí.
Tú eres también de historias ilustradas, sí, aquello de Julio Verne. Empezar con Julio Verne, pero no con Julio Verne, sino con Julio Verne ilustrado, Emilio Salgari y todo esto.
Así es. Y es cierto que luego con el tiempo, pues uno ya pues pasaba a novela y por deformación profesional novela histórica, fundamentalmente.
Sí, vale. No, es que el entorno familiar, ¿importante para el tema de la lectura?
No, o sea, no hay en mi casa tradición lectora. Por desgracia, mi familia es una familia pues trabajadora al uso en ese sentido y no he visto tradición lectora en mi casa. No.
Ah, bien, estupendo. Digo estupendo, me encanta, porque
es un advenedizo.
No, todo lo contrario. Como que el programa intenta ser un poco eso, un repositorio de diferentes experiencias de lectura. Encontrar elementos comunes es interesante, pero encontrar elementos disímiles también lo es. Uh-huh. Y que confirman o no confirman algunos términos, ¿no? Lo es. Y hasta ahora parecía que había como un término común, ¿no? En el que la lectura tenía que estar presente, mucha gente o muchos invitados comentaban, ¿no? Que la lectura estaba presente en el ámbito familiar y tal. Y yo no te iba a decir que me estaba agobiando un poco, ¿no? Pero decir, parece ser que al final solamente va a leer las personas que en su infancia han tenido un entorno y tal. Y para mí, que yo personalmente pienso que no tiene el por qué ser y que no puede ser lector aunque no haya leído, igual que puede ser escritor aunque no haya escrito una línea en los primeros 50 años de su vida. El otro día recordaba en una lectura que Raymond Chandler, el escritor de novela negra, publicó su primera novela con 51 años. Pues de la misma manera uno puede ser lector sin haber leído y sin que su entorno haya sido lector. Pues mira.
No, pero la lectura va ligada a una forma de educación, a unos valores y que
justo,
de alguna manera
que no tiene nada que ver.
Se pueden transmitir perfectamente sin tener que pues estar rodeado de libros en casa.
Justo, no tiene nada que ver los valores con el analfabetismo no tiene nada que ver. La alfabetización es una cosa completamente diferente. Muy bien, perfecto. Bueno, pues una vez que ya somos lectores, ¿no? Una vez que ya has entrado, por la manera que sea, ¿no? De la manera que sea. Tú, cuando ya has sido lector, ya has empezado a encontrarte con los textos, ya has empezado a diferenciar los textos, a ver si con ellos disfrutas, con ellos eres un lector primero de literatura, ¿no? Primero un lector voraz, ¿no? Uno es lector en tanto que lector bulímico, porque disfrutas de la lectura, porque te embebes de ella, pero luego también uno está estudiando en el colegio, en el instituto, luego en la universidad, evidentemente, y saca partido de lo que lee, ¿no? ¿Tú qué crees que se detecta primero en la lectura? ¿El carácter funcional o el carácter para abstraerse del mundo? Es decir, uno cuando empieza a leer y empezar a dedicarle un tiempo a la lectura, ¿qué piensas que primero se da cuenta? Oye, ¿de aquí saco algo o de aquí disfruto y me tiro horas leyendo y pensando que estoy en otros mundos?
Pues creo que depende del tiempo y del lugar. Es decir, lógicamente creo que la primera experiencia lectora, sobre todo en mi caso, fue recreativa. Es decir, uno para abstraerse, como bien dices, del lugar y las circunstancias, pero por puro placer. Pero poco a poco uno se da cuenta que la lectura tiene una función, tiene un sentido y una utilidad. Y por tanto siempre prima, en mi modo de ver, la lectura funcional, sacarle un rendimiento a esa lectura, a ese estudio.
Sí, recuerdo que al principio comentabas que, un poco por defecto de forma, eras lector de novela histórica.
Sí.
Que es como decir, vale, disfruto leyendo, pero va, de paso, ya que estoy, pues mira.
La verdad es que me encanta leer libros en los que el autor traza una historia, un discurso sobre un contexto histórico que, por necesidades laborales o profesionales, he tenido que estudiar, que conoces el contexto histórico, pero a nivel legal, a nivel económico y a nivel social, y luego ver cómo ese escritor ha tenido la capacidad, la inventiva, la ficción de crear una trama dentro de ese contexto, pues como que ves ilustrado, ves la imagen de todos aquellos aspectos económicos, sociales y políticos que uno ha estudiado y lo ve representado. Y es muy interesante en ese sentido.
y le vas poniendo notas. Es decir, mira, lo he acertado, lo he hecho bien, no lo he hecho bien.
Bueno, la historia es muy subjetiva, pero sí que para mí es muy útil porque me permite ilustrar, como te comentaba Ajá. anteriormente, imaginarme perfectamente sí. aquella época. Y yo creo que luego para explicar, para transmitir ese conocimiento, pues todavía lo haces o intentas hacerlo mucho más atractivo.
Sí, porque, te sirve después.
Sí, me sirve Ajá. después para la docencia porque entiendo que el alumno, ya de por sí es reacio a la historia.
Eso que habéis oído, que habéis más o menos oído, ha sido un chiste interno de aquí dentro del estudio, ¿vale?
No, yo siempre digo que en mi caso, que es el ámbito de las ciencias jurídicas, pues para mí sería muy fácil explicar ciertas materias, sobre todo en primero de carrera, pues derecho penal, derecho laboral, sí. Porque el alumno... cuando ve sangre, cuando ve asesinatos, pues está atento, ¿no? Pero claro, uno llega a clase y empieza a explicar, a hablar de godos, de romanos y de época medieval, pues el alumno de entrada es una actitud reacia. Entonces es bueno que explicarle, transmitirle esa época de forma muy ilustrada, mediante imágenes, que pueda entender y comprender cómo la situación actual o muchos de los aspectos o fenómenos políticos que hoy tenemos tienen su origen o tienen su arrastran de aquella época, pues es mucho más fácil para mí, a mi modo de ver, explicarlo.
Claro, imagino que siempre... Y además tener esas imágenes previas, tener de dónde tirarlo, ¿no? Sí. Te evita trabajo.
No, yo digo que la historia hay que contarla a través de historietas. Es decir, sí, es con lo que la gente le cala y lo que la gente le queda muchas veces. Sí. Las anécdotas históricas siempre son muy recurrentes para que el alumno, sobre todo, sea capaz de recordar aquel momento histórico, encuadrarlo en un contexto determinado y, sobre todo, que lo que nos interesa dentro de la carrera universitaria, pues identificar aquellas instituciones, aquellas normas legales que se están explicando para que sepa contextualizarlas y entender su relevancia.
No, yo te lo he comentado porque yo tuve una anécdota, es una anécdota personal, y es que una profesora, yo recuerdo en el instituto, a mí siempre me ha interesado mucho, me ha gustado la literatura, y una profesora de literatura me dijo: Eduard, si te gusta la literatura, no estudies literatura, es decir, no estudies filología, porque la vas a aborrecer. Y me dejó muerto. Con el tiempo, yo no estudié literatura, y con el tiempo casi le he dado la razón, o más o menos le he ido dando la razón. Pero... está bien, ¿no? De todas formas, entonces sí que tendrás claro, después, mira, desde la perspectiva bibliotecaria, ¿no? ¿Qué cosas son buenas para recomendar y qué no, ¿no? Como lecturas. Esto es un inciso que estoy haciendo antes de pasar a la siguiente pregunta, que casi ya me has respondido, ¿vale? Uh-huh. Estoy haciendo una pequeña pausa para que nos olvidemos de que casi me has respondido ya a la siguiente pregunta. Pero está bien, porque como lector de novela, a mí es una cosa que me parece muy interesante, que la narratividad del mundo es una de las mejores maneras de conocerlo, en tanto que entiendo que el mundo tiene una cierta narratividad, la literatura sirve para explicar el mundo, y en este caso, para explicar la historia, para explicar el derecho penal, o para explicar... tener un buen fondo de narrativa histórica, por ejemplo, en una biblioteca universitaria, también sería interesante, no solamente de textos jurídicos o de textos
histórico-legales. Innecesario, es decir, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, estamos centrados en nuestra asignatura en Historia del Derecho en estudiar o en explicar a los alumnos la Constitución de Cádiz. Hace 2 años se cumplió el bicentenario, el tema de las Cortes de Cádiz, las reformas legislativas que se cometieron entonces. Y hay un libro de Ramón Solís que se llama El Cádiz de las Cortes, que es un libro que explica pues el día a día de aquella sociedad, de aquellos ciudadanos que, estando sitiados por las huestes napoleónicas, pues vivían, pues comían, festejaban, sufrían aquellas circunstancias y explica o ayuda a entender mucho mejor pues todo lo que aconteció o lo que salió a nivel jurídico de aquel Cádiz de 1812.
Ajá. ¿Mm? O sea, y estamos hablando de literatura contemporánea, ¿no?
Sí,
estamos hablando,
narrativa.
No estamos hablando de Benito Pérez Galdós, por ejemplo, que ya es muy interesante, que ya es literatura muy interesante, la literatura decimonónica, por ejemplo.
No, Ramón Solís es un historiador contemporáneo gaditano, y entre sus obras pues está El Cádiz de las Cortes, que para mí es muy entretenido la lectura, muy fácil de leer, y te da una imagen clara de cómo se vivía aquel día a día en un Cádiz sitiado, como comentaba anteriormente, y en el que se estaba cambiando España desde el punto de vista jurídico y político.
Muy bien, pues es una cosa a tener en cuenta desde la perspectiva bibliotecaria, que al fin y al cabo Tinta Sonora no deja de ser el programa de la biblioteca de la UMH, y aquí estamos con un poco las miras puestas desde una perspectiva documentalista. te decía que casi me habías respondido, porque la siguiente pregunta era si tú realizabas, nosotros hicimos una división, bueno, más o menos, realizamos una descripción de lo que era la lectura pasiva, la lectura activa y la lectura proactiva, para preguntar a nuestros invitados en qué tipo de lectura se veían más identificados, o por lo menos pensaban qué realizaban, qué tiempo dedicaban más a cada una de ellas. En tu caso, yo creo que está bastante claro, porque más o menos ya te has descrito como lector. Digamos que la lectura pasiva es la lectura más de recepción exclusiva, es decir, en la que tú recibes inputs y ya está, y ahí se quedan. La lectura activa es una lectura en la que tú haces una búsqueda, porque necesitas una cierta información, y la proactiva es en la que permanentemente hay un trabajo de búsqueda, recepción, y después hay un trabajo de esa información sale. Es decir, permanentemente esas lecturas tienen un trabajo de digestión que se convierte en energía, y esa energía sale del lector, ¿no? Tú ya prácticamente te has definido, ya has dicho que incluso tus lecturas de ocio las utilizas.
Sí, creo que es de formación profesional muchas veces, es decir, uno cuando empieza a leer, pues intenta un poco adelantarse a la trama, entender el porqué de lo que está sucediendo en esa historia, sacarle una utilidad, un sentido a esa lectura, pues a nivel personal, a nivel profesional, porque creo que es, por eso he comentado anteriormente la lectura funcional. Es decir, muchas veces es verdad que hay una lectura recreativa, pero yo creo que llega un momento, y sobre todo en mi caso, que la lectura siempre es funcional, porque no llego a muchas veces a discernir. O sea, llega un momento en que cuando uno está leyendo por placer, muchas veces lo que le gusta es leer novela histórica, aunque luego, lógicamente, como académico que uno es, debe diferenciar lo que es relevante a efectos históricos, científicos, de lo que no lo es, pero me entretiene bastante, me entretiene.
Y a veces no te gustaría ser un lector auténticamente pasivo, ¿no tienes esa sensación de, cómo me gustaría no pensar en nada más que estar aquí leyendo de la misma manera que uno va a veces al cine o escucha música exclusivamente sin otra función que el placer?
No,
la lectura parece ser un placer que en un determinado estadio no requiere, o para algunos lectores no requiere eso.
Para mí es una forma de desconectar. Es una forma de desconectar. Muchas veces incluso, la verdad es que durante todo el año, como decía, como profesor universitario tienes que estar leyendo siempre obra científica, monografías, trabajos de compañeros, en mi caso incluso documentos históricos. Pero cuando uno encuentra ratos libres en Semana Santa, en verano para leer, aunque desconecte, por el tema de lectura que uno elige, novela histórica, que es la que por definición siempre voy buscando, aunque luego te encuentras que hay otras novelas que, aunque se basan en un contexto histórico determinado, pero te marcan y te gustan y por su fácil lectura, por el mensaje que transmiten. Pero yo creo que llega un momento en que siempre le buscas una utilidad a esa lectura. Es decir, uno el tiempo lo tiene que gastar en algo, y qué mejor forma que gastarlo que leer o en distraerse, pues leyendo, como que cuando uno está en el sofá tirado patas arriba, como ahí digo está. Yo, pues mira.
Bueno, José Antonio, creo que llevamos unos 25 minutos de programa. Y habitualmente, en este programa de entrevista, lo que solemos hacer es solicitarle a nuestro invitado que nos recomiende algunos temas musicales para hacer amenizar un poco este rato que pasamos aquí, y para que oigáis alguna voz aparte de las nuestras. Y José Antonio, pues mira, nos ha recomendado algunas cosas. Creo que, Esperanza, tenemos por ahí, habíamos puesto la primera, así, a bote pronto, la primera de la lista era Mediterráneo, ¿no? Pues Mediterráneo de Serrat, José Antonio.
Perfecto.
Vale, pues Mediterráneo de Serrat.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Bueno, volvemos del Mediterráneo de Serrat. Ahí me has tocado la fibra. Yo reconozco que, bueno, a mí me gusta muchísimo la música, pero concretamente este Mediterráneo de Serrat es uno de esos temas intemporales, ¿no?
La luz, el mar, el Mediterráneo.
Sí, ayer, no sé dónde. No, mira, ahora tengo una especie de esos lapsus de porque lo vi en algún sitio, no sé en qué medio, ya no sé si en internet, en medio en papel. No sé exactamente dónde, en una revista, creo que en una revista. Hay un reportaje sobre bares. Sí, sobre bares. O sea, bares importantes. Bares importantes para la literatura o para la creación. Y era tipo de. Pues el bar donde J.K. Rowling había escrito Harry Potter. El bar de París donde Fitzgerald escribía y le pasó su novela a Hemingway. El bar. Y yo no lo sé, el bar donde Serrat escribió Mediterráneo. El bar de Cadaqués, creo que era Cadaqués, ¿eh? Donde Serrat escribió Mediterráneo. Creo que era la revista Icon del País.
No lo sabía.
Sí, me quedé sorprendido. Yo no sabía que estaba localizado el bar concreto donde Serrat escribió.
Bueno, sí. Hemingway sí que había visto que tenía costumbre de ir a un bar, incluso sí. La mesa en la que solía escribir y demás, pero de Serrat no.
Sí, no, por eso. Bueno, lo de los bares y los sitios para escribir no está nada mal, ¿eh? Lo de los barecitos, esto, las mesitas y tal. No está nada mal. ¿Ves? Pues de espacios y de lugares va, digamos, este bloque del programa, esta segunda parte, ¿eh? Al final nos queda genial. Esto de los temas musicales nos sirve para dividir el programa un poco en bloques. Porque ahora queremos un poco que nos describas cómo eres como lector o cómo es tu día a día como lector, más o menos, tu día a día y tu espacio como lector. Y la primera pregunta que te hacemos en ese sentido es si tienes un espacio para la lectura, un espacio físico, un único espacio físico o muchos.
Espacio físico como tal no tengo, pero sí que es cierto que para leer, para mí resulta imprescindible pues tener una buena iluminación, luz, estar cómodo y tranquilidad. Es decir, yo confieso que muchas veces cuando uno va en transporte público, sobre todo me llama mucho la atención cuando uno va a Madrid, a las capitales, y se desplaza en metro, y ve a la gente leyendo en el metro.
La abstracción, ¿eh?
Yo me confieso que soy incapaz de hacer esa lectura. O sea, no exactamente qué tipo de lectura, si será activa, pasiva o proactiva.
Pero
reconozco que para mí yo sería incapaz de hacer esa lectura entre parada y parada, rodeado de bullicio, de gente, de gentío. Yo no, yo requiero... Pienso que es importante ese rincón, sea en tu casa, en tu despacho, no lo sé, en el campo, pero muy bien iluminado, tranquilo, cómodo, en el que tú puedas disfrutar de esa lectura.
¿Iluminación natural o iluminación artificial?
Preferiblemente natural, pero natural. Muchas veces
no. No te creas, ¿eh? Hay mucha gente que para la lectura prefiere iluminación artificial, ¿eh? No sé por qué. Aquello del entorno de necesitar...
luz directa.
Sí, luz directa y oscuridad alrededor. No. Yo tengo un amigo que necesitaba oscuridad alrededor y un espacio muy reducido de luz.
Eso sí que es abstraerse de verdad.
Entonces, sí. Necesita eso. Esa sensación.
Crearse un microcosmos.
Un microcosmos, sí.
No, en mi caso yo preferiría luz natural. O sea, muchas veces no es posible por las condiciones de los edificios, justo, de los despachos, de las viviendas, pero sí es posible y sin duda, luz natural.
Entonces casi estoy pensando que casi mejor para trabajar, para la lectura de trabajo, mejor en el despacho que en casa.
Depende, en casa también tiene uno su rinconcito.
Eso, sí, lo que quiero es que nos describas eso, esos rincones propios de lectura.
Aunque poco a poco uno lo va perdiendo porque se van invadiendo esos rinconcitos, pero sí que es verdad que uno pues en el despacho, en la habitación que llevamos de juegos en casa, pues siempre ha tenido uno ahí pues su mesita, su lámpara y su ventanal, que es donde uno se abstrae, se evade de los problemas familiares, por así decirlo, de los laborales, y se pone a trabajar con tranquilidad y en el ambiente que yo creo que es el adecuado. Es decir, yo creo que uno, si no está cómodo, si no está tranquilo, pues difícilmente puede concentrarse en la lectura.
Ajá. Muy bien. ¿Y eres de leer? Pero, bueno, me has dicho que en espacios públicos con gente no. Siempre lo pregunto porque es una cosa que me gustó cuando aquella persona me lo comentó en su momento. Luego le voy preguntando a la gente si lo hace. Yo tengo un amigo que buscaba espacios de lectura. Espacios de lectura en exterior. Pues iba buscando, además es allí en Altea donde yo trabajaba antes, y se iba pues en el Porté, ¿no? En un puerto pequeñito donde es que... tal, y en el puerto, en el no sé qué, pues en la montaña, no sé qué, y había espacios públicos, pero más o menos aislados, más o menos tranquilos, en la playa, en tal, espacios más o menos tranquilos donde podía pasar unas horas de lectura tranquilos.
Vamos a ver, yo me refería a espacios públicos, como te decía antes, medio de transporte con bullicio, pero sí que es verdad que ese rinconcito, pues me comentabas antes tu amigo en Altea. Yo vivo en Santa Pola y hay un rincón en Santa Pola que es la zona del Cabo, la zona del Faro. Y sí que, por qué no decírtelo, muchas veces coge uno el coche, se escapa por aquella zona y se sienta pues allí en una piedra mirando el mar y leyendo un poco y extrayéndose un poco del mundanal ruido, como se suele decir.
Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Ves? Ya sabía yo que... Y también te digo que quien me ha respondido que sí son las personas que están más cerca del mar. Bueno, estoy haciendo como una especie de competición, mar contra montaña. Y fíjate que la montaña también podría ser un espacio favorable a este tipo de espacios, ¿no? Que te digan, sí, pues me escapo a la montaña, a la sierra, tal, y me iría. No, de momento gana mar. Sí.
Es que donde esté el mar...
Sí, ¿no? Debe dar esa sensación de placidez y tal, que llama más a la lectura que la montaña. No sé. Bueno, se ve que los bichos en el mar, en la montaña, da la sensación de que no. Bueno, espacio. Más o menos ya tenemos claros los espacios. El espacio en el despacho, el espacio en casa, el espacio en exterior. Y un tiempo. Cuando digo un tiempo o unos tiempos. Un tiempo para la lectura, un tiempo concreto, un tiempo que para ti sea el mejor tiempo de lectura.
¿En cuanto?
Un tiempo de predilecto. ¿Prefieres leer por la mañana, por la tarde, a mediodía, por la noche?
La verdad es que, en cuanto a tiempo, lo primero que me llama la atención, es decir, uno está leyendo todos los días continuamente, pero sí que es verdad que por temas de investigación, de trabajo, lógicamente la lectura para mí es mucho más placentera por la mañana, cuando uno está con la mente más despejada. Es el momento en el que dedico más tiempo a leer. Y en cuanto a los temas, sí que te comentaba anteriormente, que aunque uno esté con, pues, de forma casi diaria, pues manejando trabajos de compañeros, monografías científicas, sí que es verdad que intento en los periodos de vacaciones, pues tanto en Semana Santa como sobre todo en verano, pues intentar dejar de lado lo que es la lectura científica, la lectura propia de tu oficio, y hacer otro tipo de lectura, aunque indirectamente, como te confesaba anteriormente, sea lectura histórica, sí, pero te permite abordarlo de otra manera, mucho más distendido, aunque siempre hagas esa lectura proactiva que comentábamos anteriormente, de tratar de indagar, de buscar el porqué, de analizar las cosas, lo haces de otra manera mucho más relajada.
¿Y no has cambiado con el tiempo? Me explico. Me has dicho que por la mañana. ¿Eso ha sido siempre así?
No, por supuesto, por supuesto que no. Lo que pasa que también es cierto que cuando uno, por avatares del tiempo y de las circunstancias de la vida, estudia... Yo hice la carrera en turno de tarde. No porque uno me gustara, porque yo quería ir en el turno de mañana. Eso de tener que estar entrar a clase a las 3 de la tarde y salir a las 9 de la noche, pues era un coñazo, porque al día siguiente o madrugabas o perdías la mañana y ya no podías trabajar. Es verdad que uno se habitúa, en el momento me habitué a madrugar y a estudiar por las mañanas, y yo creo que he cogido ese hábito de trabajo, de intentar trabajar por la mañana, de leer, de estudiar, de investigar, pues en el horario matutino, y por la tarde ya llega, uno está ya cansado, y sobre todo por la noche quiere desconectar. Yo soy de los que a las 12 de la noche, como muy tarde, ya está acostado, pero luego si hay que madrugar, hay que levantarse a las 5 o las 6 de la mañana, no me importa.
No te importa.
No me importa.
Vale. No, yo lo digo por personalmente. Yo siempre he sido muy nocturno y también de madrugar. Pero sí que me he dado cuenta, y de leer por la noche hasta tarde, y sí que me he dado cuenta que últimamente rindo más por la mañana. O sea, así de sencillo. En mí ha sido un cambio de hábito mío, de mi cuerpo, y de más gente que lo he comentado con el tiempo. Es que el tiempo pasa. Y te das cuenta que los hábitos cambian. Entonces... no sabía si era una cosa de eso, de que te había llevado las circunstancias.
La verdad es que como tuve la fortuna de terminar la carrera y prácticamente al poco tiempo pues incorporarme a la vida académica como doctorando y demás, pues uno no rompió el ritmo de estudio.
No rompes el ritmo.
Pero lo que sí que me costó mucho es lo que te comentaba, es decir, aquello que de cambiar el turno de clase de mañana o tarde, para que en primer curso de carrera lo hice de mañana, como todo alumno ordinario típico de 18 años que empieza la carrera, para tener la tarde libre. Pero cuando, por circunstancias de arreglo de grupos, me pasaron a la tarde, pues aquello para mí fue un trauma, porque no había forma de...
Sí, es que empezar a mediodía llevas mucho día encima.
Sí, pero uno se habitúa y al final, pues mira, se agradece porque te organizas y da tiempo para todo.
Y si no tienes problema para madrugar, es...
No, y además te digo
que... La mente está fresca, ¿eh?
Eso de que quien madruga Dios lo ayuda, es cierto, porque cunde mucho más la mañana. Si uno ha madrugado, son las 10 del mediodía, ha terminado ya lo que tenía que hacer... Y tiene toda la mañana todavía libre para poder dedicarle a otras cuestiones mucho más banales.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues espacio-tiempo, esto parece ya una ecuación, esto parece ya estamos con Einstein, hemos pasado de la historia a la ciencia, pero vamos a pasar a la disciplina. Y esto se ha ido, de momento me ha venido a la mente a los ingleses, dejémoslo. Disciplina lectora. Conjugamos tiempo y espacio. Una cosa es lo que a ti te gusta y otra cosa es lo que consigues hacer con tus tiempos, porque luego la vida académica, la vida familiar y tal te obliga a organizarte. ¿Consigues tener una disciplina lectora? Es decir, organizar tu trabajo de manera que puedas decir, pues mira, yo necesito leer artículos X, tengo que leer monografías o trabajar sobre monografías para las clases X, y además quiero leer tanta narrativa porque me sirve para tal y porque necesito refrescar tal, tanto al día. Eso queda un poco demasiado forzado, pero más o menos. Y por lo tanto tengo tal disciplina lectora. ¿O eres más anárquico con las lecturas?
No, yo creo que la planificación, la organización y la disciplina es bueno en todas las facetas de la vida, ¿no? Es decir, mi mujer me dice que soy demasiado organizado, ¿no? Y quizá eso sea a veces problemático. Pero sí que es verdad que cuando uno se dedica pues a la actividad universitaria, en la que no solamente pues hay que investigar, sino también hay que dar clase, y a veces también nos tenemos responsabilidades de gestión, pues uno, si no se organiza, al final pues ni puede gestionar, ni puede dar clase, ni puede investigar.
Claro.
Entonces muchas veces sí que intento marcarme unas horas, incluso unos días exclusivos para leer y para investigar. De hecho, intento que determinados días de la semana, lunes, miércoles y viernes, me dedique a investigar, a profundizar, me deje temas secundarios vinculados a la gestión y pueda centrarme a estudiar, porque si algo requiere la investigación es una continuidad. Uh-huh. Es decir, si tú lees hoy un trabajo o lees una novela hoy sobre algo vinculado a tu investigación y lo dejas unos días y no lo retomas hasta la próxima semana, pues no has adelantado nada. Tienes que volver atrás para volver a situarte y demás. Entonces, la única forma es planificarte, organizarte y tener una disciplina en ese sentido. Decir, mira, hoy es lunes. Lógicamente, no siempre lo puedes cumplir.
Acabamos de cortar tu disciplina, es decir, ¿no?
Ay, mira. No, pero uno ya se acostumbra y tiene plan B siempre para poder adaptarse.
Muy bien. Bueno, una vez hecho el acto de contrición de saber que llevas dos días de mala disciplina entre el premio, lo hemos dicho antes, no sé si lo podemos recordar, José Antonio ayer recibió el premio de excelencia docente entregado por el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, por lo tanto, toda esa disciplina sirve para algo. Pues sí. Da resultados, muy buenos resultados.
Bueno, ayer tuve la suerte de que el Consejo Social, pues gracias a su generosidad, pues tuviera la amabilidad de reconocerme ese premio, que como docente universitario pues es una gran satisfacción. Al principio comentaba que yo creo que he sido la persona afortunada que ha tenido la suerte de poder trabajar en algo que para mí es la profesión pues más gratificante y maravillosa que uno pueda consagrar su vida. Es decir, el profesor universitario podrá estar mejor o peor pagado, pero el hecho de que te paguen por leer, como decía al principio, que tengas un reconocimiento social, uh-huh. Que además tenga la posibilidad de ilustrar, de formar a los alumnos, esa interactuación entre profesor y alumno, luego la vertiente investigadora, la colaboración con colegas en determinados campos de investigación, poder estudiar y poder investigar lo que uno quiera, porque eso es una gran ventaja. Es decir, uh-huh. yo soy profesor de una disciplina, Historia del Derecho, pero yo ni de lejos domino la disciplina completa. Es decir, quien diga lo contrario se engaña. Es decir, yo me especializo en unas determinadas épocas, en determinados momentos, en determinados temas, y eso es lo que disfrutas. Y poder elegir tú, ser tú quien elige qué leo, cómo leo y cuándo leo, pues es un auténtico lujo.
Uf, qué maravilla. Bueno, una última pregunta. La verdad es que se nos está pasando el tiempo. Llevamos ya casi tres cuartos de hora. Una pregunta de respuesta relativamente rápida. Vamos a poner un tema. Creo que en este programa vamos a poner muy poca música, que quiero hacerte un par de preguntas en las que nos vamos a explayar un poquito. ¿Lectura en papel, en pantalla o sonora? Bueno, lo de sonora lo vamos a dejar aparte, que eso es... ¿Lectura en papel o en pantalla?
En papel.
En papel, sin duda. Principalmente en papel.
En papel, sin
todavía
duda.
Todavía no has dado el salto.
Vamos a ver.
He puesto un todavía, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
No, estoy... no es que todavía... comparto las dos lecturas, pero prefiero sin duda en papel. Uh-huh. Es decir, yo me considero un ratón de biblioteca, sí. Y cuando pues tengo la suerte de estar consultando los fondos de un archivo o poder ir a la Biblioteca Nacional y coger un libro pues que tiene una historia, con una solera... Manejar ese papel, eso es algo envidiable. Lo que sí que es cierto que gracias a la tinta, a la pantalla, como tú comentas, pues está siendo mucho más accesible pues el acceder a determinados libros, que en mi caso, por ejemplo, publicados en el siglo XIX, uh-huh. pues eran auténticas joyas de muy difícil acceso, y gracias a eso, pues no te voy a negar, es decir, gracias a Google y a toda la informática claro. que hay, tengo un archivo histórico decimonónico que, vamos, me frotó las manos con él de sí. tenerlo, pero ya me gustaría a mí tener el original y sí. ver el papel, ver la encuadernación y manejar. Igual que cuando una buena novela, la manejas en una encuadernación cómoda, en un formato accesible, pues verlo en papel no es igual que coger el ebook y manejarlo. Aunque te confieso que tengo ebook y que cada vez lo utilizo más.
No, digamos que son inclusivas, ¿no? Permite el trabajo. Igual que la mayoría, si vas a trabajar con artículos, tienes que leer un artículo, pues leértelo es algo más o menos rápido, leértelo en el ebook sí. o en el iPad o en la pantalla.
Fíjate que todavía por la formación profesional, por ejemplo, cuando uno consigue un documento de la época, aunque se lo faciliten de forma digitalizada, lo suelo imprimir y trabajar sobre el papel. Pero es verdad que cada vez, por falta de tiempo, por determinada, por comodidad, no sé si por comodidad, porque todavía para mí no es totalmente cómodo, ya empiezo a trabajar directamente sobre pantalla.
Sobre pantalla.
Sobre pantalla.
Sí, las posibilidades que ofrece cada vez más de poder anotar, guardar las anotaciones, subrayar y demás, yo creo que van a favorecer.
Todavía
¿no?
estoy buscando una aplicación que me permita manejar un PDF en el que yo pueda subrayar, anotar, sí. porque yo si no subrayo y leo un libro no sé leer.
Claro, no te preocupes. Hay las.
Vale, pues se lo tomaré nota.
Bueno, vamos a poner un segundo. segundo corte musical, ¿vale? Porque si no, nos van a quedar 10 minutitos de conversación. Creo que era Dulces Sueños de Duncan Du, ¿era? ¿Sí? Venga, va.
Muy bien.
Pues ese mismo. Lapsus Gordus. He dicho Dulces Sueños de Duncan Du, hombre, ¿no? Dulces Sueños del último de la fila. Manolo y Kimi. Aquellos de cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. gran frase, basada a su vez en Oscar Wilde y demás. Bueno, pues yo creo que ha sido nuestro último corte musical, ¿eh? Bueno, a lo mejor da tiempo de meter algo ahí al final, algún minutillo, porque nos quedan 10 minutos de conversación y ahora viene lo gordo. Bueno, viene lo gordo. Es que hay contigo hay unas cosas que quería hablar claramente, ya hemos hablado alguna que otra vez, pero es que con otras personas del ámbito de la universidad, pero es que todo esto que hemos introducido ahora quiero llevarlo al ámbito universitario. Y es que, y ahora va a quedar una pregunta en plan sesuda, que no veas, así es que voy a bueno, enunciarla.
Me voy a preparar, a ver.
Aquí, vamos a ello. La competencia lectora es uno de los ejes básicos del aprendizaje. Eso está claro. Entonces, en tanto que educador e investigador, ¿tú crees que se puede seguir enseñando a leer en la docencia universitaria? El proceso de enseñanza lectora, ¿es un proceso que se ha acabado antes de llegar a la universidad o que puede seguir ejecutándose ese proceso de enseñanza lectora mientras el alumno está en la universidad?
No es que se pueda, sino que para mí incluso es imprescindible. Es cierto que el alumno teje sus mimbres en la enseñanza básica y secundaria, pero la forma de abordar los temas, la forma de acometer ciertas lecturas en un ámbito universitario es distinto. Esa capacidad lectora debe de adecuarse pues a las exigencias de la enseñanza universitaria y sí que es necesario el acometer que el alumno adquiera nuevas habilidades y competencias, como se dice hoy esa terminología, en el ámbito de la lectura, sobre todo vinculada a la materia y a las asignaturas, en este caso a los temas que el alumno deba acometer en su carrera universitaria.
O sea que hay que especializarlo, digamos que igual que se le especializa en los conocimientos, que es lo que hace cuando viene a la universidad, hay que especializarlo en las lecturas. ¿Y por qué no se hace? Pregunto, digo, en cierto modo, ¿por qué no se hace? Porque realmente no hay unos planes de, o no entra dentro de, tú ves los planes de estudio y realmente no hay un interés especial o dedicación, aparte de la voluntad propia, luego, aparte de la voluntad docente. Otra cosa es que cada docente sí que tenga una voluntad propia y sí que cada uno, dentro de sus conocimientos o de su interés, sí que eduque a los alumnos o traslade a sus alumnos sus conocimientos y sus intereses. Eso está claro. Pero eso entra dentro de la libertad de cátedra, está claro. Luego, estoy hablando de los planes, estoy hablando del plan de estudios. No hay una asignatura de técnicas de lectura, no hay una, ni siquiera como optativas, ni siquiera como, no hay nada que... No,
por desgracia, las enseñanzas en humanidades, las enseñanzas básicas, las enseñanzas formativas, pues están en cierta decaída.
Pero es que yo creo que es también necesario, no solo para los alumnos de humanidades, los ingenieros también tienen que saber leer, creo.
No, estás en lo cierto, es imprescindible. De hecho, hay muchos ingenieros que cuando han llegado a su evolución, a su máximo exponente en su carrera, pues los ves que tienen una necesidad de formarse en cuestiones de humanidades, en cuestiones sociales, y lo ves que luego son pues grandes lectores y personas muy formadas en el ámbito de cuestiones sociales y humanidades.
No, por eso, la siguiente pregunta era, pues eso, ¿qué espacio debería ocupar la enseñanza sobre cómo leer? Y en este caso, en el campo de las ciencias sociales, especialmente en los casos de la historia, el derecho y la política.
En ese campo es capital. Es decir, es cierto que la enseñanza pues quizá no esté contemplada como asignatura, como materia en los planes de estudio, que esté descuidada en las carreras técnicas, pero en las carreras de sociales y humanidades debe estar, tiene que estar presente, sobre todo en el campo en el que yo trabajo, que es el ámbito de lo histórico, de lo político, de lo jurídico. Pues la gran mayoría de las materias y los compañeros trabajan estas cuestiones, se invita a los alumnos a leer, a reflexionar y a estudiar sobre lecturas especializadas concretas sobre los temas muy importantes, y en el caso de historia es que resulta capital la lectura de no solamente de monografías y de trabajos especializados, sino también la lectura directa de documentos propios de la época.
Y de la época actual, me refiero... El hecho de poder seguir, por ejemplo, para alumnos de periodismo, tal, esa posibilidad de estar permanentemente al día, leyendo toda la ingente y cada vez menos ingente cantidad de medios de comunicación que existe, o sea, la posibilidad de que vean, de que no solo tienen que leer los manuales, los apuntes, o tal, sino también las monografías, la prensa, no solamente para hacer un vaciado, sino oye, por puro placer, porque hay un articulista de moda en el diario tal que, pues bueno, ese artículo de moda
no, y
me
para
interesa.
Para su formación, a los alumnos que yo he tenido en quinto de periodismo, en la asignatura de Historia de la Libertad de Imprenta, les decía que ellos el día de mañana, cuando estén ejerciendo su profesión y tengan que hacer pues cualquier trabajo documental, recuperar pues determinados hechos acaecidos en la etapa anterior, si van a hacer un trabajo de hemeroteca, de búsqueda de noticias, como no se contextualicen en el ámbito histórico y político en el que han sucedido esas noticias, no van a entender el 100% de la noticia. Se van a perder detalles que son capitales para la época. No hace falta que no sea el siglo XIX, sino la época de la transición o época...
No van a tener los mecanismos de búsqueda suficientes.
Así es.
Y entonces, ¿tú piensas que existen datos objetivos que puedan medir si un buen lector es mejor o peor estudiante que la media? Hombre, yo ya sé que habría que definir qué es un buen lector y un mal lector, pero bueno.
En mi ámbito de conocimiento es que es claro. No es que sea un dato objetivo, sino que es evidente. Un buen lector, una persona que ha cultivado la lectura, pues a la hora de entender, de comprender acontecimientos históricos, a la hora de expresarse, a la hora de redactar, la diferencia es más que sustancial y evidente. Es decir, yo siempre digo que la historia, antes lo comentábamos, son historietas que uno ha de entender el sentido lógico del devenir de los acontecimientos, porque cambian de un sitio a otro de forma lógica, obedece a unas razones, pero claro, luego el contenido, el azúcar, son los datos históricos, las fechas, los nombres de las personas, que es lo que hay que estudiar y memorizar. Pero si no es un buen lector, va a ser capaz de explicar esa historieta, de redactar esa trama sin ningún tipo de problema y de comprender, de aprehender con mucha más facilidad ese acontecimiento histórico.
Muy bien. José Antonio, hemos acabado.
Pues,
bueno, no hemos acabado.
Te puedo confesar que para mí me ha pasado el tiempo volando. Es decir, ¿sí? Cuando me invitaste a la entrevista y me dijiste que era una hora de entrevista, yo digo, madre mía, una hora hablando con Eduard, no sé de qué vamos a hablar, pero me ha pasado el tiempo volando. O sea, estaba muy a
bueno,
gusto.
Es lo que pretendemos, un poco que esto sea una conversación más o menos distendida, ¿no? Y que pase más o menos rápido. Para el invitado y también para los oyentes. Esperamos que también se sientan igual al escucharla. José Antonio, muchas gracias por venir. Hemos estado muy contentos. Espero que, y yo estoy convencido, que los oyentes van a encontrar muy interesante de esta conversación y tu experiencia lectora. Vamos a despedirnos, bueno, aunque sea con un minutito. Esperanza, dime.
No,
dime.
Gracias a ti por invitarme a esta conversación de amigos, que es una conversación de amigos en la que he disfrutado mucho y de verdad, muchísimas gracias.
Muy bien, José Antonio. Vamos a despedirnos, aunque sea con un minutito. Tenemos preparado un tema el día 8 de marzo, es el Día de la Mujer. Tenemos preparado el Mujer contra Mujer de Mecano. Pues aunque sea un minutito, vamos a oírlo. Esperanza, gracias por estar con nosotros.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opinión.